Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 28 de agosto de 2024. ¿Usted cuando viaja en tren es de fijarse en la marca de los vagones o es más de sentarse y ya está y que me lleve el tren? No, a ver, lo digo porque como hay gente para todo, pues alguno hay por ahí que se fija y dice, ah, pues mira, este es Siemens, ¿eh? O este es Bombardier, que la compró Alton, le da así con el codo a la mujer, o este es Talgo, y claro, ¿a quién no le gusta un Talgo, no? Siendo Talgo un fabricante español. Bueno, en realidad lo de Talgo es un poco una relación amor-odio, porque no hace mucho el ministro Óscar Puente echó la culpa a la supuesta poca calidad de los nuevos trenes de Talgo para justificar algunas de las averías y los retrasos que estaba sufriendo nuestro transporte ferroviario. Y sin embargo, hay que ver el amor que le ha entrado de repente al gobierno para no dejar que una compañía húngara, Magyar Vagon, lanzase una OPA sobre Talgo. De hecho, Moncloa ha vetado esa operación como diciendo, sí, Talgo será a veces un poco churrete, pero es nuestro churrete. Pues miren, en realidad estamos ante un caso tan curioso como polémico. Solo hay que ver cómo vienen hoy las portadas de los principales medios para encontrarnos titulares que van desde el desplome de las acciones de Talgo, más de un 8% por ese veto del gobierno a la OPA húngara, a las demandas que ya están preparando el gobierno húngaro y los accionistas de Talgo contra España. Y aquí la pregunta es, ¿y por qué el gobierno de Sánchez no quiere ni por asomo que esa compañía húngara se haga con el fabricante de trenes español? Pues hoy el diario El País viene a decir que tanto el CNI como Seguridad Nacional han advertido al Ejecutivo de las conexiones del presidente húngaro Viktor Orbán con la Rusia de Putin. Que eso es algo que ya se sabía, pero bueno, ha servido para apuntalar la teoría de que los rusos, a través de los húngaros, podrían dedicarse en un momento determinado pues a boicotear los trenes y sembrar el caos en el transporte ferroviario español. De hecho, los motivos esgrimidos por Moncloa para vetar la OPA aluden a la seguridad nacional y el orden público, hasta el punto que han declarado el expediente secreto de Estado. Claro, hay que decir que Talgo en realidad no es tan churrete como dejó caer el ministro Puente. De hecho, tiene una patente de cambio de vía automático que permite a los trenes adaptarse a la circulación en cualquiera de los países europeos. Como el ancho de vía español es diferente al francés, Talgo se las apañó para inventar y patentar un sistema que hace que los trenes cambien de ancho de vía automáticamente sin tenerse que parar. Y ese sistema es muy goloso para un país como Hungría u otros países de la Europa del Este, donde el ancho de vía soviético se mantiene todavía en muchos sitios. Se dice que Defensa también considera que dejar ese sistema de cambio de vía en manos de los húngaros, siendo los húngaros amigos de los rusos, sería mala idea. El caso es que ahora el problema no es solo que España se enfrente a las demandas de Hungría y de los accionistas y que Bruselas también pueda afearnos, vetar una operación comercial entre miembros de la Unión, sino que el problema es que Talgo sigue sin socio comercial. Y lo cierto es que Talgo necesita un comprador que le dote de la capacidad industrial que garantice su futuro. Ya hace unos meses, cuando el ministro Puente ya dejaba caer que al gobierno no le hacía ninguna gracia que Talgo acabara en manos húngaras, apuntó a la idea de buscar algún tipo de comprador alternativo.
Sí, ¿quién podría liderar esa operación?
No puedo decirlo.
Una empresa española.
En eso estamos.
Se ha hablado de que el gobierno ha estado hablando con Criteria para garantizar la españolidad de Talgo, pero que Criteria no acaba de ver claro qué socio industrial podría estar interesado en la compra de Talgo. Es decir, con buenos criterios estratégicos y de defensa o sin ellos, el caso es que el gobierno ha echado mano del escudo antiopas para vetar la venta de Talgo a Hungría, pero sin tener una alternativa para una empresa estratégica que da empleo directo en España a 700 personas. Así que para que vean ustedes lo enrevesados que pueden llegar a ser determinados asuntos de los que usted pues, ni se percata cuando se sube al tren, así con ese aire despistado y se pone a leer o a ver una película en la tablet sin fijarse si el tren es español o forastero. Y miren, hablando de forasteros, hoy Pedro Sánchez sigue de gira por África para tratar de paliar de alguna manera la llegada a España de inmigrantes irregulares.
Y pese al discurso que desgraciadamente también está empezando a tener mayor presencia en Europa, la migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas.
El discurso de Sánchez en Mauritania ha estado cargado de buenas palabras. La inmigración no es un problema, es una necesidad y además nos puede traer prosperidad. Un discurso que pretende combatir pues ese discurso xenófobo que se va imponiendo en algunos sectores de la sociedad, o simplemente la legítima preocupación que pueden tener otros españoles de cómo vamos a integrar a tantísima gente como estamos recibiendo, si a los menores no se les puede devolver por ley y las devoluciones de los adultos no están funcionando. El caso es que, ante un problema que debería tener un plan integral a gran escala, que tocara muchas teclas, el gobierno ha querido poner el énfasis estos días en el origen de la inmigración. Y dentro del origen de la crisis migratoria, Sánchez va a plantear dos recetas diferentes. Para Mauritania propone inmigración circular, es decir, firmar convenios laborales para que los inmigrantes vengan a España a recibir formación, cubran puestos de trabajo que estén vacantes en España y luego se vayan a su país para aplicar allí lo que han aprendido. Sobre el papel parece una idea brillante. El problema es que hasta la fecha todas esas iniciativas de contratación en origen han tenido poco éxito. Y luego para Gambia y Senegal parece que Sánchez va a poner más el foco en soltar dinero para que las autoridades de esos países se pongan las pilas, en evitar que salgan los cayucos y que se agilice la devolución de sus nacionales. Impulsar este tipo de iniciativas no va a hacer daño. El viaje de Sánchez a África no va a ser dañino. Pero queda la duda de si va a ser realmente efectivo. Queda la duda de saber algo tan fundamental como qué política migratoria tiene España. Porque eso es lo primero que tenemos que aclarar. Porque se diría que España está un poco siguiendo las líneas maestras de la Unión Europea, pero sin que esa Unión Europea parezca enterarse de que los países que hacemos frontera exterior tenemos un problema importante y que a veces estamos demasiado solos. Y aquí lo mismo, pues vamos a recibir al Aquarius y parece que somos un país que apuesta por la libre inmigración, que lo mismo guardamos silencio cuando Marruecos emplea la violencia y provoca muertes en la valla de Melilla, que lo mismo no somos capaces de cerrar un acuerdo interno para acoger a los menores que ya no caben en Canarias o en Ceuta y que de repente pues nos vamos a tres países y ahí aplicamos recetas diferentes. Y buscamos inmigrantes regulares en Mauritania, pero no acabamos de regularizar al 500.000 de extranjeros que llevan tiempo entre nosotros y que es lo que pide la iniciativa popular que sigue dando vueltas en el Congreso. Es decir, que no acabamos de coger el toro por los cuernos en un sentido u otro y se diría que vamos a golpe de parche. Y en lo que deseamos que España tenga algún día una política migratoria reconocible y coherente, el panorama con el que comienza el curso político es más o menos el mismo con el que nos fuimos de vacaciones. Si el gobierno se fue con una derrota parlamentaria, una más, al no poder aprobar la reforma de la ley de extranjería, la vuelta le ha recordado que lo va a seguir teniendo casi imposible para sacar grandes leyes adelante. De hecho, dicen que este año sí se molestarán en elaborar unos presupuestos generales, pero bajo cuerda ya te reconocen también que tienen pocas esperanzas de poderlos aprobar. ¿Por qué? Pues porque en el Frankenstein, cuando no está uno enfadado, pues está el otro. Ahora, los que comienzan el curso revirado son los de Junts, que ayer quisieron hacer daño desmarcándose del gobierno en las votaciones de la Diputación Permanente. De hecho, demostraron mucho interés en que María Jesús Montero se dejara de adivinanzas y tuviera que comparecer en el Congreso para explicar de verdad en qué va a consistir el cupo fiscal para Cataluña que el PSOE firmó con Esquerra. Pero, una vez más, el Frankenstein actuó. Pues ¿cómo es el Frankenstein? Ni deja vivir al sanchismo, ni lo deja morir. Esquerra, PNV y Bildu salieron al rescate para provocar un pírrico empate que evitó que Sánchez, Montero y demás ministros tuvieran que dar explicaciones por los asuntos más polémicos que están ahora mismo abiertos. Y encima, para rematarlo, el PP tuvo un enganchón con el PNV cuando los populares vieron que los nacionalistas vascos evitaban la comparecencia de Álvarez para hablar de Venezuela.
Bueno, hoy parece que somos el objetivo del PP.
Explíqueselo usted a sus votantes, porque le he dejado sin excusas.
Se desenvuelve como un buen actor. No voy a decir de qué tipo de obra me refiero.
Claro, esto es música celestial para el gobierno, porque sí, Sánchez tiene ahora a Puigdemont enfadadito y lo mismo no le deja aprobar leyes en el Congreso. Pero el PP tampoco se puede emocionar demasiado porque ayer se escenificó que el PNV, tan ansiado por Feijóo como socio potencial de una alternativa política al sanchismo, ese PNV sigue en el carro del sanchismo. Tanto que Aitor Esteban le mandó un mensaje al popular Miguel Tellado vía redes sociales diciéndole, torpe, que eres un torpe. Ese eres un torpe es la versión peneuvista de en debe el payo lo que me ha dicho se va a enterar de lo que vale un peine. Con lo cual, Aquí cunde la sensación de que el sanchismo sigue sin pulso parlamentario, pero que a Sánchez eso le importa poco y la mera ocupación del gobierno sin gobernar pues ya le va bien. Y la alternativa política a eso, como vemos, pues tampoco es tan sencilla. Vamos ya con otros asuntos, titulares con Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE.
A pesar del rechazo nacional e internacional después de las elecciones del pasado 28 de julio, Nicolás Maduro se atrinchera en el poder y anuncia una renovación de su gobierno chavista en Venezuela, lo radicaliza con la presencia en el Ministerio del Interior y Seguridad de Diosdado Cabello y deja el Ministerio de Petróleo a la hasta ahora vicepresidenta Delcy Rodríguez. Seguimos en el exterior porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado que en septiembre va a entregar un plan de paz a Estados Unidos para intentar acabar con la guerra contra Rusia. Va a contener propuestas económicas, el papel de su país en cuanto a la seguridad internacional y los pasos que tiene que dar para que Moscú acceda a detener sus ataques. En Nepal se acaba de reanudar la búsqueda de la turista española desaparecida este domingo en una zona montañosa de ese país. Te recuerdo que viajaba con su pareja, cuyo cuerpo ha sido recuperado sin vida en un río de la zona. Y aquí en España, preocupación en Sevilla por el aumento de casos del virus del Nilo. 10 en las últimas horas, 38 en total, además de los dos últimos fallecidos que elevan la cifra de víctimas por esta infección a 5. Los ayuntamientos de las localidades afectadas han aumentado los procesos de fumigación y el ayuntamiento hispalense pide al gobierno de la nación una mesa de trabajo para intentar controlar la propagación de esta enfermedad. Y en el partidazo de COPE, Dani Olmo.
Protagonista absoluto en el Barça, tanto en la previa del encuentro por esa inscripción que no llegaba como en el partido ante el Rayo Vallecano, al que ingresó en la segunda parte, le cambió la cara al Barcelona y remontó, colocando el 1-2 después de que los de Flick arrancasen perdiendo el partido ante el Rayo. El Barça es líder de la Liga con pleno de victorias. La mala noticia es Marc Bernal, que acabó el partido cojeando y apunta a tener rotura de ligamentos. De anoche, además, empate a cero en el Mallorca-Sevilla, hoy tiempo de juego desde las 7, Athletic Club de Bilbao-Valencia, Valladolid-Leganés, a las 9 y media de la noche, Atlético de Madrid Español y Real Sociedad a la vez. En el US Open, victoria de Carlos Alcaraz, que se dejó un set ante el I2. En siguiente ronda también anotamos a Jessica Bouzas y a Sara Sorribes, derrotas de Munar y de Buxa. Hoy, etapa especial para Deportes COPE, la Vuelta a España, 160 kilómetros con salida y meta en Padrón, tierra de Pepe Domingo Castaño, que le va a deparar al pelotón subidas y bajadas con la mira puesta en O'Connor, líder de la general, con casi 4 minutos de ventaja. Y hoy ponemos en marcha los Juegos Paralímpicos hasta el 8 de septiembre, ceremonia inaugural que será a eso de las 8 de la tarde en la Plaza de la Concordia de París.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
15, 24, 29, 33 y 39. Soles 2 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En MediaMar celebramos el lanzamiento de Google Pixel 9 con Gemini. Hazte con lo mejor de la IA de Google antes que nadie y haz fotos increíbles y todo lo que necesites de manera aún más fácil. Duplica tu almacenamiento y consíguelo con esta oferta desde 749 euros. MediaMar.
Hoy comienza la segunda jornada del viaje de Pedro Sánchez por tres países africanos. Tras reunirse ayer con el presidente de Mauritania, hoy aterriza en Gambia y mañana va a concluir esta minigira en Senegal. El objetivo es conocer la situación de la inmigración en esos países de origen y alcanzar acuerdos para intentar frenar el flujo de personas hacia España. Corresponsal Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado Mauritania para seguir su ruta hacia Gambia y Senegal, buscando en los presidentes de cada república un compromiso de sus cuerpos y fuerzas de seguridad en el control de las migraciones que llegan masivamente a una Canarias ya desbordada. Alrededor de 23.000 migrantes en lo que llevamos de año. Se trata de negociar acuerdos económicos principalmente destinados a mejorar los equipos, los medios de los cuerpos securitarios para frenar las salidas, con incentivos como el aumento de salarios de los agentes africanos. Estos países con poblaciones muy jóvenes son la puerta de salida al Atlántico de personas que buscan una oportunidad. Desafían a la muerte en rutas muy caras y peligrosas. Sánchez apuesta por el control y un modelo migratorio regular y circular de una mano de obra que Europa dice que necesita, pero que debe llegar de manera legal y ordenada.
Entre tanto, el Gobierno ha anunciado ya su intención de presentar el proyecto de presupuestos. Pedro Sánchez se juega la estabilidad de la legislatura en la aprobación de esas cuentas que, en caso de no salir adelante, obligaría al Ejecutivo a prorrogar los presupuestos actuales por segunda vez. El PP ya anuncia que seguirá intentando bloquear ese proyecto de ley en el Senado y todo va a depender de los votos de Junts. Maribel Sánchez.
La legislatura está en el alambre porque los de Junts siguen poniendo en entredicho la mayoría de investidura en la que se ha basado hasta ahora Pedro Sánchez. Los del fugado Puigdemont han votado ya en dos ocasiones con el PP y Vox, la última ayer mismo en la Diputación Permanente del Congreso, y anuncian que no se lo van a poner fácil a un partido socialista que prefirió a Esquerra para pactar el gobierno catalán. Precisamente ahí está el otro escollo que tendrán que salvar la ministra María Jesús Montero y el gobierno para ver aprobadas las cuentas del Estado. Porque socialistas y republicanos catalanes también están a la gresca por la aplicación de ese pacto para reformar la financiación en Cataluña. Aún así, el Gobierno anuncia que presentará los presupuestos, aunque no tenga los apoyos, y desde el Partido Popular aseguran a COPE que eso sería el principio del fin de la legislatura por las dudas jurídicas que presentaría esa doble prórroga presupuestaria. Dependería, aseguran, de su encaje en la Constitución y pasaría a estar en manos del Alto Tribunal.
Esta es la historia del día con María José Navarro.
Qué complicado es despedirse, ¿verdad?, de cualquier cosa, de un trabajo, de una amistad, de un amor, sobre todo si los últimos tiempos de cada una de esas situaciones no han sido fáciles. Pero Sven-Göran Eriksson lo ha logrado en el adiós más difícil. Eriksson fue un futbolista regular. Militó en varios clubes suecos, pero era un jugador, un lateral derecho ramplón. Nada indicaba que pasaría la historia en ese deporte hasta que cambió su rol por el de entrenador. Y a partir de ahí consiguió una trayectoria plena. Ganó 19 títulos en los banquillos en los 40 años en los que se ha dedicado a dirigir a varios equipos punteros en Europa y a ser el primer extranjero que fue seleccionador de Inglaterra. Lo dejó por asuntos que nada tenían que ver con su profesión. Y es que al sueco le gustaban mucho las mujeres. Muchas y a la vez. Hace muy pocos meses, pudo cumplir otro de sus anhelos, ser por un día entrenador del Liverpool. Lo hizo cuando ya sabía que le quedaba poco tiempo de vida, pero lo disfrutó y pudo despedirse. Consciente de que llegaba su hora, quiso dejar un mensaje.
I had a good life, yes.
Tuve una buena vida, sí.
I think we all are scared of...
Pienso que todos tenemos miedo del día en el que todo acabe. Pero la vida es sobre la muerte. Tienes que aprender a aceptarlo por lo que es.
You have to learn to accept it for what it is.
Ojalá y la gente diga al final, era un buen hombre, pero no todo el mundo dirá eso.
But everyone will not say that.
Con toda la serenidad y la calma, Sven-Göran Eriksson continuó. Ojalá y me recordéis como un hombre positivo que intentó hacer todo lo que pudo. No os lamentéis, sonreíd por mí. Gracias por todo. Entrenadores, jugadores, las aficiones estuvieron fantásticas. Cuidaos a vosotros mismos y cuidad vuestra vida y vividla. Adiós. Es un magnífico cierre de puertas. Ahora las cenizas de este hombre de fútbol universal descansarán en un lago cerca de su casa en Suecia, donde murió este lunes por la mañana. Así que ya saben, cuiden sus vidas. A vivir.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué puedes hacer un miércoles de finales de agosto? Darte un chapuzón en la piscina, exprimir las últimas gotas de tus vacaciones o quizás preparar la vuelta al cole. Pero sobre todo, disfrutar en COPE con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Este miércoles desde las 7 de la tarde, la Liga.
En el tiempo de juego de la COPE.
Athletic Club Valencia, Valladolid Leganés, Real Sociedad Alavés, Atlético de Madrid, Español. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nunca te rindas. Ese es el lema que Eva Moral lleva tatuado en su muñeca. Tiene 42 años, es abogada y va en silla de ruedas desde que hace 11 años sufriera un accidente de bicicleta. Carlos Martínez tiene 25 años y le falta el brazo derecho a la altura del hombro. Lo perdió en un accidente cuando tenía 5 años. Iba a un campamento en un bus escolar y este volcó quedando su brazo atrapado entre el asfalto y el vehículo. Los dos forman parte de los 38 deportistas paralímpicos madrileños que van a participar en los Juegos de París. Carlos es nadador. Su primer contacto con el agua fue terapéutico para la rehabilitación que tuvo que realizar. Ahora la natación se ha convertido en su salvavidas.
Y ha sido como ese salvavidas que digo yo de, bueno, hago natación, me gusta, me dedico a ello y sé que estoy haciendo algo bueno. Y luego también ha sido, bueno, una llave que me ha abierto muchas puertas y que al final, dejando todo deportivo de lado, me quedo con todas las personas que he conocido gracias a nadar y eso creo que es el premio más grande que me ha dado la natación.
Eva es triatleta y madre de un niño y la motivación le ha acompañado desde que tuvo el accidente.
Siempre he sido deportista y la verdad es que muchas veces digo que gracias al accidente ahora me dedico a lo que más me gusta, que es el deporte y todas las cosas que me ha dado no lo cambiaría por nada, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente es una manera de adaptarse, de resurgir un poco de las cenizas, ¿no? Como el ave fénix y saber llevar tu nueva vida, porque al final seguimos viviendo, pero ahora de una manera diferente.
Los deportistas ya están en París, han llegado acompañados de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, van a competir en atletismo, natación, ciclismo, triatlón, judo, baloncesto en silla de ruedas, tenis de mesa y tenis en silla de ruedas. Son auténticos campeones, que además tienen una historia detrás, porque si la vida de un deportista de élite es sacrificio y superación, cuando hablamos de paralímpicos, esto de la superación va todavía más allá. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 28 de agosto. Ahora mismo tenemos 24 grados y cielo despejado en la Puerta de Alcalá y aviso amarillo por calor. Y a las 7 y 22 lo que toca es saber cómo está el tráfico. Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén, ¿cómo estás? Bueno, lo cierto es que ya se va activando el flanco este de M30. Han de saber que allí van a encontrar circulación intensa en el recorrido Moratalaz, Puente de Ventas, dirección norte, y al otro lado, en la parte oeste, al menos de momento, al paso por San Pol de Mar, sentido A6. Esto en cuanto a la M30. Con respecto a los accesos, vamos a ir destacando ya también la entrada por la A5 a su paso por Avenida de los Poblados y el último tramo de conexión de Avenida de América con Francisco Silvela.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenos días.
Muy buenos días. Comienza esta jornada de miércoles con situación bastante tranquila a esta hora en toda la red de carreteras de Madrid. A esta hora no van a encontrar grandes incidencias ni tampoco grandes complicaciones que puedan complicar la circulación. Eso sí, allá a esta hora se empieza a notar un leve crecimiento del tráfico, sobre todo de entrada a la capital madrileña por la A5 a su paso por Navalcarnero, como decía, en sentido a Madrid capital. En el resto de carreteras, por el momento, se circula con total normalidad, con tráfico fluido y sin incidencias. Eso sí, como siempre, les vamos a pedir, sean muy prudentes al volante.
Y enseguida hablamos de vivienda.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
La gama de bolsos, mochilas y maletas American Tourister te ofrece el tiempo. American Tourister. Ready, pack, go.
Tenemos aviso amarillo por altas temperaturas que hoy van a llegar hasta los 36 grados en el centro y hasta los 39 en Aranjuez. Pero cuidado que mañana también vamos a tener aviso amarillo, pero por lluvias y tormentas. Se acerca una dana que va a acompañarnos hasta el sábado. Hoy de momento tendremos sol por la mañana y nubes por la tarde.
Ready, pack, go. Si quieres una maleta fabricada para crear recuerdos, elige American Tourister. Nuestras mochilas son tan atrevidas como tus aventuras. Coloridas y creativas, resistentes y ligeras, preparadas para todo. Así que antes de salir a explorar, explora nuestra gama de bolsos, mochilas y maletas. American Tourister. Ready, pack, go.
Se necesita vivienda pública. Las administraciones buscan fórmulas para conseguir casas que luego puedan poner a disposición de los solicitantes de una vivienda protegida. El Ayuntamiento de Madrid está buscando fórmulas innovadoras, como alquilar las viviendas a los propietarios, haciéndose cargo de todas las gestiones, y ahora también las compran. Si tienes una vivienda vacía que quieres vender, el Ayuntamiento de Madrid te la compra a precio de mercado, evitándote todo el trámite de agencias o de tener que enseñar el piso. Juan Torrejón.
El Ayuntamiento de Madrid, junto con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, ha puesto en marcha una iniciativa que tiene como objetivo principal aumentar la oferta de vivienda pública a través de la compra de casas privadas en el mercado secundario. Para ello, se va a hacer una inversión de 6 millones de euros. El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de Viviendas, Álvaro González, ha explicado cuáles son los requisitos que tiene que tener las casas para que el ayuntamiento pueda comprarlas.
En primer lugar, tienen que estar en perfectas condiciones, haber pasado la ITE, estar bajo rasante. En el caso de no tener ascensor, también, como mucho, puede ser una tercera planta y como mínimo tener un dormitorio. Por lo tanto, estamos hablando de una vivienda de la máxima calidad, por eso no todas las viviendas pueden ser adquiridas. Y es, como digo, una forma más de hacer vivienda, vivienda de calidad y vivienda pública.
Cualquier vivienda ubicada en los 21 distritos de Madrid y que cumpla con los requisitos puede ser vendida. No hace falta que el propietario esté empadronado en la ciudad de Madrid, ni siquiera que sea madrileño.
A las 11 de la mañana se celebrará el cuarto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Hasta ahora todos los encierros se han desarrollado sin incidentes graves. Solo se ha registrado un herido por asta de toro en un pie. Pero, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de correr un encierro, Xavi Marín?
En las calles durante un encierro siempre hay que tener mucho control de lo que te rodea, saber bien las capacidades que tienes sin buscar hacer cosas que no están dentro de tus posibilidades. No debes tocar ni incitar al toro en ningún momento, y si caes al suelo, no te levantes hasta que alguien te dé la orden o te ayude. Además, y como dice David Polos, pastor de los encierros de San Sebastián de los Reyes, siempre hay que tener respeto por los que corren junto a nosotros.
Que igual que hay que tener pasión por el toro, hay que tener pasión por los compañeros y ser noble, y cuando no te toca ese día coger toro, pues oye, facilitar al compañero para que vaya todo en buen uso y bueno, pues que todo el mundo disfrute sin que haya percances graves.
Una vez ya estamos en la recta final de los encierros y entremos en la plaza, debemos abrirnos en abanico nada más entrar, y esto para no estorbar ni a los dobladores ni a los pastores y que puedan hacer su trabajo sin complicaciones por la seguridad de todos.
Y pequeñas y medianas empresas de los sectores comercial, servicios y artesano de la Comunidad de Madrid podrán solicitar desde el 27 de agosto ayudas para proyectos de modernización, digitalización e innovación tecnológica. Las subvenciones serán del 50% del presupuesto aceptado, con un límite de 10.000 euros por solicitante. El plazo para presentar las solicitudes termina el 16 de septiembre.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Con 23 grados a estas horas en el centro y con aviso amarillo por altas temperaturas, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
A ver, una con 46 años ha aprendido a beber.
claro, ya no hago la tontería de coger el coche cuando voy doblada. Ahora voy poco a poco, cerveza aquí, vinito allá, un vasito de agua de vez en cuando, un digestivo, pero nada más. Y así como quien no quiere la cosa, es como provocas un siniestro mortal volviendo a casa.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Hoy vuelve el calor con 5 comunidades en alerta amarilla. Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid. En el norte y en Canarias puede que llueva algo. Bueno, en lo informativo estamos hablando de la crisis migratoria y la gira de Sánchez por África, del enfado de Junts con el gobierno o de la OPA húngara, a tal algo que el Ejecutivo ha vetado. Asuntos que ahora en un segundo abordamos tomando un café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De repente un día comienzas a ver una finísima línea que separa para cada uno lo que sí y lo que no. Una finísima línea entre la tendencia y la tontuna, entre el arte y la provocación, entre proteger y no dejar vivir. Esa finísima línea tan fina como la que hay entre saber disfrutar y no saber. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos. ¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Esta semana ahorra con el detergente líquido con jabón de Marsella.
A solo 3,79. Baratísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Café de redacción con Carmen Martínez Castro y Jorge Bustos. Buenos días, chicos.
Buenos días, Sergio.
Hola, buenos días, Sergio.
Araquistain, compañero, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Oye, la economía manda en las portadas de la prensa. Veto del gobierno a la entrada de capital húngaro en Talgo. Vamos con los comentarios.
Ignacio Marco Gardoqui escribe en ABC que cuando en el debate mercantil aparecen consideraciones graves de seguridad nacional, pues se acaba el debate. Ahora bien, se pregunta, ¿hacen falta 8 meses para investigar y concluir que la operación prevista supone una amenaza para la seguridad nacional? En general, los periódicos esta mañana entienden ese veto del gobierno a la entrada de capital húngaro en Talgo, pero reprochan al Ejecutivo que no tenga plan B para una compañía estratégica que queda en el alambre. Así El Mundo dice que ese portazo de Moncloa a Orbán deja en el aire el futuro de la compañía que al menos ayer se hundió en bolsa, aunque reconoce que la dependencia de la empresa húngara del Ejecutivo y liberal de Orbán desaconsejaba una adquisición con importantes riesgos. El País cuenta que los servicios secretos, el Centro Nacional de Inteligencia, alertó del nexo entre Rusia y el grupo húngaro que pujaba por el constructor ferroviario español. Y dice ABC que el gobierno se enfrenta ahora a demandas millonarias de accionistas que se sienten perjudicados por ese veto.
Bueno, hace unos minutos intentábamos explicar de forma sencilla diferentes claves de toda esta OPA, lo que significa Talgo. No sé, Jorge, ¿en qué te fijas tú o en qué tenemos que fijarnos en esta cuestión?
Bueno, pues por si tenía pocos frentes abiertos Óscar Puente, con los problemas de Renfe y con la corrupción de Coldo en su ministerio, pues este es uno más, y es uno muy delicado, porque vamos a ver, acaba de abrir un frente judicial con el presidente de turno de la Unión Europea, Orbán, que controla la empresa que hace la OPA, pero al mismo tiempo con los propios accionistas de Talgo, que tienen derecho a una alternativa. Vamos a ver, si esto es un problema de seguridad nacional, si es verdad que dejar que una empresa estratégica acabe en manos de un aliado del tipo que tiene en jaque a toda la Unión Europea, que es Vladimir Putin, bueno, podemos comprenderlo si se nos explica, sobre todo si se lo explica a los accionistas, pero en tal caso tiene la obligación el gobierno de dar una alternativa a esos accionistas, porque se acaba de cargar el futuro de la compañía, es decir, o por lo menos está en el aire. Tiene la obligación, si exhibe un veto de seguridad nacional, primero de explicarlo con transparencia y segundo de darle una alternativa a la viabilidad de esa empresa que tiene proyectos importantes y a esos accionistas que han puesto su dinero en esa compañía. Entonces, ahora mismo la situación es muy delicada y exige una respuesta muy rápida. Yo no cuestiono que haya problemas de seguridad nacional si son ciertos, porque es verdad que Talgo efectivamente ha diseñado un sistema por el cual al parecer los trenes pueden ir tanto por la vía europea como por la vía rusa, y eso es parece que es muy jugoso para las expectativas de Putin. Bueno, pues si no queremos que esta compañía española acabe en manos de que no debe estar, bueno, explíquese y se tiene que preparar algo, un plan de negocio viable para que los accionistas no pierdan todo el dinero que han depositado ahí por culpa del gobierno.
Carmen.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con ese planteamiento. Evidentemente, ante las razones de seguridad nacional, todo lo demás pasa a un segundo plano. Pero, evidentemente, si es una empresa tan estratégica que se alegan razones de seguridad nacional, eso implica una responsabilidad posterior y es garantizar por parte del gobierno los mecanismos para que la empresa siga existiendo y siga cumpliendo su función y siga, digamos, desarrollando su cartera de pedidos y siga cumpliendo esas circunstancias de seguridad nacional, porque lo que no puede ser es que por no encontrar un accionista y sobre todo un socio industrial, porque ya no es tanto un inversor como un socio industrial con capacidad industrial, que es lo que necesita Talgo, que al final la empresa, digamos, nos quedemos sin ella. Estamos hablando, como dice el gobierno, de razones de seguridad nacional. Más allá de eso, creo que se manda un mensaje. Es cierto que Orbán es el apestado europeo, por mucho que sea presidente del Consejo, pero se manda un mensaje también por parte del gobierno al resto de inversores internacionales. Y luego, pues una pequeña incongruencia de este gobierno, ¿no? No dejamos que entre una empresa húngara en Talgo por la amenaza de Putin, pero, sin embargo, hacemos todo lo posible por ocultar las trazas de la intervención de Putin con los socios independentistas catalanes, ¿no? Por ejemplo, tratando de segar las investigaciones del juez Aguirre en Barcelona. Pero bueno, esas son las pequeñas incongruencias de este gobierno que nos intenta.
Las contradicciones, ¿no?, de cada día. Bueno, segundo asunto de la prensa, Rakistain. ¿Sánchez se libra de ir al Congreso de momento?
Funciona el rodillo, sí, pero como escribe el director de La Razón, es muestra de la anomalía democrática en la que vivimos. Lo normal es que el presidente y sus ministros acudieran a petición propia al Congreso, adelantándose la oposición. Temas no han faltado este verano. Sánchez evitará hablar por el momento de Venezuela, de la emigración, de la nueva huida de Puigdemont o del privilegio fiscal para Cataluña. Y lo de ayer en el Congreso, dice ABC, es la constatación de que los apoyos de Esquerra, Bildu y el PNV siguen funcionando para el gobierno. Eso, y como añade El Mundo, la constatación también de que Junts ha soltado definitivamente la mano de Sánchez. Los de Puigdemont van por libre y van a hacer casi imposible que salgan adelante los presupuestos. Un brindis al sol, lo califica esta mañana La Razón. A Jorge Vilches le recuerda a la película El muerto está muy vivo, en la que los dos protagonistas sacaban de fiesta al millonario fallecido para seguir de juerga, y añade que la única forma de parecer que el gobierno vive será haciendo oposición a la oposición. Según La Vanguardia, la lectura que hacen en Moncloa es que la economía española va bien, que los presupuestos vigentes son expansivos y una prórroga no sería ninguna mala noticia. Suena atópico y lo es, pero viene otoño caliente. Y es que, escribe Teodoro León Gross en ABC, la clave es que el precio pagado para investir a ella va a abrir el espacio público en Canal. Sánchez dice, ha comprado poder al precio de descoser el modelo territorial hacia un marco confederal y hacerlo por la puerta de atrás, sin el Congreso y con el tacticismo oportunista de la casa.
Estamos a 2 segundos de que nos digan que prorrogar presupuesto es lo mejor que nos puede pasar, bueno, vamos, desde que inventaron la batamanta. Pero por centrarnos en lo que pasó en la Diputación Permanente, apoyos, no apoyos, rifirrafes, varios. Carmen, ¿qué conclusiones sacas?
Bueno, lo que tiene que saber la gente, básicamente, es que ayer el gobierno no sufrió una estrepitosa derrota que en unas circunstancias parlamentarias normales hubiera sufrido, porque era la Diputación Permanente y no hay una traslación directa del reparto de fuerzas. Esto, claro, en una situación normal, con el Pleno funcionando con sus 350 diputados, hubiera sido una derrota en cascada y una victoria de la oposición. Esto es lo primero que hay que saber, y es un aviso de Junts. ¿Hasta qué punto ese aviso es definitivo y no tiene vuelta atrás? Yo no me atrevería a considerar que esa sea una posición definitiva. Yo creo que Junts va a apretar mucho a Sánchez. Sánchez en algún momento les dará algo para que les deje de apretar tanto y le permita un poco de oxígeno, y volveremos a las andadas después. En cualquier caso, lo que es evidente es que este gobierno no tiene una mayoría parlamentaria funcional. Es decir, Sánchez está siendo víctima de su propia fórmula. Él concitó una mayoría con un único argumento: hay que evitar que gobierne el Partido Popular. Bueno, pues eso lo tiene, pero no tiene nada más, porque no tiene la lealtad. Sí, tiene la lealtad de Bildu, por lo visto, y la del PNV, pero la de los nacionalistas catalanes, singularmente la de Junts, no la tiene, nunca la tuvo, y después de haber cegado el paso, o haber franqueado la presidencia de Salvador Illa, la tiene mucho más complicada que antes, y veremos cómo está el diputado Ábalos, que ya anuncia desde, creo que es el Español, que veremos, que él también a partir de ahora es libre de votar lo que quiera.
A ver, ¿y Jorge cómo lo ve?
Efectivamente es así, la gente tiene que saber que la Diputación Permanente es una especie de congreso en chiquitito, que no tiene la misma correlación de fuerzas que se deja funcionando en agosto, pero están, si Junts vota que no en tiempo ordinario, por decirlo así, Sánchez va a tener que declarar, el gobierno, el PP solo tiene que volver a presentar esto mismo dentro de un mes y ya está, y sale. Entonces, es decir, que Junts se baje de esto es algo más que un aviso. Y que el gobierno diga, bueno, pues entonces que no hay presupuestos, es una recreación de la fábula de la zorra y las uvas, ¿no? Oye, ya que no puedo gobernar, pero porque el gobierno en realidad está sobrevalorado. O sea, que lo importante es estar en el poder, no gobernar. Hombre, esto es un poco como llamar estabilidad al caos o llamar verdad a la mentira, pues ya sabemos, ¿no? La neolengua sanchista. No puede gobernar porque Junts no está en su mayoría. Y sin Junts no hay nada. Y ojo, Jone Belarra porque se compadeció, pero su voto, que pues, creo que se abstuvo al final, si hubiera sido que no, por el voto de Jone Belarra, habría ido Sánchez a explicar el cupo. Acabará teniendo que ir. Es decir, es que los medios gubernamentales celebran esto como una victoria, es completamente absurdo. No tiene una mayoría, no puede gobernar, y ya está. Y si Junts acaba votando que sí a unos presupuestos generales del Estado, me da pánico pensar en el precio. Porque si el precio de la investidura ha sido una amnistía inconstitucional, el precio de la investidura de ella ha sido destrozar la caja común para sacar a Cataluña del deber constitucional de solidaridad con el resto de regiones, ¿cuál va a ser el precio de que Miriam Nogueras apoye unos presupuestos?
Pues Junts intentaría quedar por encima de Esquerra. Si tú has conseguido el cupo, yo tengo que conseguir, pues sabe Dios lo que le sacarían. Tenemos muy poquito tiempo, pero vamos a tratar ahora que está en las propuestas migratorias ante el colapso en Canarias y Ceuta.
Sí, porque los periódicos recogen ese viaje del presidente del gobierno que continúa hoy en Gambia y subrayan que tiene, entre otros objetivos, abrir vías de inmigración legal. El gobierno, dice El Mundo, quiere impulsar para paliar esa crisis migratoria una medida que supondría cubrir 250.000 puestos de trabajo en España con inmigrantes regulares. El gobierno se basa en informes del Banco de España y del AIREF para sostener que España necesitaría ese porcentaje de trabajadores inmigrantes de aquí a 2050 para mantener nuestro estado de bienestar. Y añade la información que la inmigración regulada ha empujado para alcanzar esos 21 millones de cotizantes a la seguridad social.
Es difícil criticar un viaje como el de Sánchez a África cuando se intentan buscar soluciones. La duda aquí es si esto es suficiente, si el enfoque debería ser otro, ¿no, Jorge?
No, si no criticamos el viaje, criticamos el momento y la eficacia del viaje. Porque, claro, una medida como esta que pretende meter dentro del sistema a 250.000 personas a lo largo de los años, de forma gradual, gracias a un sistema financiado por España y por los propios países emisores de migración, para formar a los jóvenes y que acaben viniendo a trabajar en España con su contrato y con su formación, suena precioso, pero tiene mucho de utópico. De hecho, ya se intentó en Senegal, ya funciona un acuerdo de ese tipo, y se han apuntado 141 senegaleses. 141, hombre, pues para llegar a 250.000, mucho hay que mejorar esos programas. Claro, no son países en donde funcionen las medidas de formación para el trabajo, pues funciona mal en España, pues
sí, si el SEPE de España no funciona, el SEPE de Mauritania no debe estar
funcionando. Imagínate
mucho mejor.
En Gambia, pues no sé yo, es voluntarioso y luego tiene un propósito no confesado, Sergio, que es dividir a la oposición, atizar a Vox contra el Partido Popular, inflamar el discurso xenófobo, en fin, tiene siempre en todo, como en toda medida de Sánchez, hay un propósito táctico partidista de cainismo, siempre. Esa es su manera de gobernar, es dividir al adversario, siempre. Entonces, bueno, pues intenta matar a esos dos pájaros de un tiro, pero dudo mucho de la eficacia.
Carmen, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que la fórmula es buena y la fórmula ya existe. La fórmula, yo lo he visto en empresas agrícolas en Huelva, que funciona perfectamente. O sea, hay una inmigración en origen y digamos que está perfectamente gestionado. Llegan los temporeros, tienen sus lugares donde están perfectamente atendidos, vuelven. Sobre todo son mujeres que son las que vuelven, porque el inmigrante que suele llegar a Europa, a España, luego quiere, cuando es hombre, vamos, es lo que te cuentan ellos, seguir hacia Europa, y las mujeres no, son las que suelen volver porque tienen allí las familias y demás. Pero esto, 250.000 son muchos, y eso necesita un sistema mucho más y un impulso mucho más potente. Si se consigue, fantástico, ojalá. Pero una cosa es prometerlo y anunciarlo, y otra, hacer la gestión necesaria para que eso sea una realidad. Y ya sabemos que en eso este gobierno, lo de los anuncios se le da muy bien, lo de las realidades ya es otra cosa.
Uh-huh, así es, así es. Bueno, Araquistain, vamos con la clave económica de hoy. El 15% de los españoles quiere cambiar de trabajo.
Porcentaje más o menos similar al de los últimos años, según el informe anual que publica el portal InfoJobs. Ese 15% manifiesta querer cambiar de trabajo en el plazo de un año. Y la novedad del estudio es que entre las razones para la mudanza se cuela con fuerza la salud mental. Un 28% responde que busca estabilidad personal para ese cambio, y esas razones, digamos que se imponen a las razones más tradicionales, como la mejora del salario o turnos que permitan mejorar la conciliación familiar. Ese deseo de cambio disminuye, se ve en la encuesta, con la edad. Un 30% de los jóvenes entre 16 y 34 años piensa cambiar de trabajo este año, frente a solo un 13% de quienes tienen entre 45 y 54 años.
Ahora lo que tengo es un mensaje de Línea Directa.
Si crees que la vida está llena de curvas, te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora. Dale gas y cámbiate al seguro de moto de Línea Directa. Las mejores coberturas y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Con la 11, la actualidad deportiva. Naran, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Bien, aquí estamos, bueno, porque pues hemos venido.
Yo estoy bien después de ver los partidos de anoche. Uh-huh. Sobre todo después de ver Mallorca-Sevilla, que eso no le mete un gol. Nos ponemos nosotros de portero y pasamos fácil.
Pues fíjate,
es una cosa tremenda. Y el Rayo Barcelona, que ganó el Barcelona 1-2.
El Barcelona,
el debut de Daniel.
El Barcelona va a sacar muchos puntos este año. El Barcelona lleva ya 9 puntos. Tiene dinero. Ojito al Barcelona.
Lleva 9 puntos. Empieza siempre jugando muy mal, pero luego termina ganando. Y termina ganando porque tiene gente muy buena. Lamine Yamal le está jugando a la pelota fantástico. Pedri está jugando muy bien. Y ayer salió Dani Olmo. Y es que es muy bueno, la verdad. Es que es muy bueno.
Sí,
y metió,
lo sabíamos, sí.
Y metió un golazo. Qué pena este jugador que ha estado ahí abandonado de la mano de Dios, como quien dice,
bueno,
entre
se
los grandes equipos.
Se fue, ¿no?, la Croacia porque quiso, ¿eh? Y a formarse,
sí,
de otra manera.
Joven,
otro
además,
camino.
Se fue muy joven, se fue siendo juvenil. Y yo creo que ha hecho una carrera que le ha venido muy bien. Y hoy Valladolid-Leganés, Atleti-Valencia, Atlético Español y Real Sociedad a la vez. Y hay que hablar de Carlos Alcaraz, que ayer venció al australiano Litu. Con esos nombres y esa cara dice chino, pues no, es australiano. Y es en la primera ronda.
Bueno saberlo.
Sí, porque era chino con todo su avío, era un chino total, pero es australiano, claro, será de segunda generación. Mm. Algún día te contaré mi historia en Shanghái, cuando voy a un bar y me dice un chino de la barra, me dice, digo, me tomaba una Cruz Campo y dice, naranjo, Cruz Campo no tengo, pero tengo Heineken.
Sí, con ese acento además.
Sí, 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 era de Málaga y estaba allí detrás de la barra. Pero era, claro, era chino. Y pasa la primera ronda Carlos Alcaraz, como digo, y hoy se corre la decimoprimera etapa de la Vuelta Ciclista a España, que saldrá de Padrón y tras recorrer 164 kilómetros y 4 puertos de montaña vuelve a Padrón, que digo yo que lo de Padrón, ese paseo no lo hará a diario, claro, ¿no?, los domingos. Se irán al centro, digo yo, ¿no? Una etapa que servirá para homenajear y que van a usar para homenajear a Pepe Domingo Castaño, porque todo el mundo sabe que era de allí.
Bueno, pues
y allí estaremos nosotros a partir de las 12 con Eric Frade y Kiki Iglesias. Eric Frade, al cual siempre he dicho yo Eric Frade, no sé por qué.
Y no se ha quejado el muchacho.
Es Eric de Heriberto. que no es que sea francés.
Con H.
Digo, será de padre francés y se llama Eric, ¿no? Mm. Pues no. Pues eso lo llevo así engañado toda la vida.
Eso es lo que le faltó al chino. Además de decirte que tenía Heineken, deciste, y no se dice Eric, se dice Eric. Naranjo, que no te entera. Con la 11, la actualidad deportiva.
Al que juega a los rascas de la 11 por la emoción, bien rascado. Al que juega por el premio, bien por ti. Al que cierra los ojos antes de rascar el megamillonario, bien ilusionado. A todos los que jugáis a los rascas de la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nos bombardean con imágenes de gente delgada. Nos venden la delgadez como algo saludable cuando lo que está detrás es conseguir una imagen ideal, la imagen que impera hoy en día. La delgadez no es sinónimo de éxito y confiar en las dietas milagro o en la publicidad engañosa con modelos de belleza irreales pueden derivar en problemas de salud mental tan graves como los trastornos de la conducta alimentaria. Hay que tener hábitos saludables, comer bien y hacer deporte, pero no para conseguir el cuerpo de un modelo, algo que puede convertirse en obsesión y degenerar en enfermedades mentales muy complejas que ahora en verano se suelen acrecentar. ¿Cuáles son esas señales, Ana Presmanes?
Perder peso de forma llamativa y en poco tiempo, realizar ingestas descontroladas, cambios de humor repentinos, evitar situaciones que impliquen comer en público e incluso esconder la comida. Son algunas de las señales de que existe un trastorno de conducta alimentaria. Se dan cada vez con más frecuencia, sobre todo entre los adolescentes y en verano. Es la época del año en la que exponemos más nuestros cuerpos y surgen más inseguridades. Isabel Mateo es enfermera especialista en salud mental.
La persona empieza a estar muy preocupada sobre su imagen corporal, sobre las cosas que ingiere y las que deja de ingerir. Incluso podemos ver que cuenta calorías. Es posible que a veces tengan atracones, pero no los vamos a ver porque se van a esconder para hacer este tipo de conductas o se realicen purgas, vómitos, que también son más difíciles de ver.
Los trastornos de conducta alimentaria, los TCA, son enfermedades mentales muy complejas que se caracterizan por tener una relación poco saludable con la comida y con la imagen corporal. Y ojo, porque aunque la mayoría de las personas diagnosticadas, 9 de cada 10 son mujeres, también los hay entre los hombres. Suelen manifestar un exceso de ejercicio para aumentar su masa muscular.
Hay que tener mucho cuidado con la anorexia y con la bulimia. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 28 de agosto, 24 grados y cielo despejado. Tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá ya hay aviso amarillo por calor. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 7 y 52 lo que hay que ver es cómo está el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Bueno, pues la tendencia es ir en aumento y así lo ha hecho. Todo el flanco este de M30 ya mantiene una circulación densa y lenta, al menos entre el puente de Vallecas y Avenida de América, dirección norte, en ambas calzadas. Al otro lado, por la Ribera del Manzanares, en un trayecto algo más corto que comprende San Pol de Mar y Marqués de Monistrol, dirección A6. Y con respecto a los accesos, destacar de nuevo Avenida de América, la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, Conde de Casal y la A5. A su paso por Avenida de los Poblados.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues en estos momentos estamos pendientes de un accidente en Madrid de entrada en la A5 en Abarcarnero, que está complicando la circulación y también está generando retenciones de hasta 3 kilómetros en esta vía, por lo que les pedimos mucha prudencia si van a circular por esta A5. Al margen de este incidente, ya hasta ahora van a encontrar también ya complicaciones de entrada en esta A5 a su paso por Alcorcón y también ya está en la A4 en Pinto y también en la ronda de circunvalación M40 en el tramo de Vicálvaro y Coslada, todo ello en dirección a la A2. En el resto de carreteras por el momento se circula con total normalidad.
Te hablaba hace un momento de los trastornos alimentarios que suelen darse más en verano, pero también hay otras patologías que surgen y suelen aumentar en vacaciones. Enseguida te lo cuento.
En Audi Selection Plus tenemos muy claro cuáles deben ser tus prioridades. Por eso hacemos que tu atención permanezca donde debe estar, en el placer de la conducción. Disfruta tu Audi seminuevo con financiación a medida, un control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo y otros beneficios únicos. Y si visitas nuestro concesionario Audi Retail Madrid, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema para la gestión de envases comerciales e industriales, te ofrece el tiempo.
Bueno, pues tenemos aviso amarillo por calor con temperaturas que van a llegar a los 36 grados en el centro y a los 39 en Aranjuez. Veremos el sol por la mañana, pero ya por la tarde empezará a nublarse, porque a partir de mañana llega una dana que nos va a dejar mucha lluvia, tormentas y bajada de las temperaturas. De hecho, mañana también hay aviso amarillo, pero en este caso por lluvias. Ya sabes que las lluvias por estas fechas suelen ser torrenciales.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Durante el verano nos relajamos todos y los niños pasan mucho tiempo delante de las pantallas. El hospital de Torrejón de Ardoz advierte del aumento de miopía debido a los dispositivos electrónicos. Mónica Álvarez.
Esta alteración visual que afecta a la visión de los objetos lejanos va camino de convertirse en un problema serio a medio, incluso a corto plazo. Su incidencia en los más pequeños ha aumentado significativamente en los últimos 10 años. Las causas nos las explica en COPE Daniel Pérez, oftalmólogo pediátrico del Hospital Universitario de Torrejón.
Los cambios en el estilo de vida, en el cual cada vez pasamos menos tiempo al aire libre, cada vez hacemos más vida de interior, en el trabajo, en el colegio, están haciendo que estemos desarrollando más miopía en la población.
No se trata de quitar del todo estos dispositivos a los más pequeños, nos dice el doctor, aunque sí, cuanto menos se utilicen, mejor. Atento a sus recomendaciones.
Por debajo de 2 años se dice cero tiempo de pantalla, entre los 2-5 sí que menos o no llegar a una hora diario, y a partir de los 5-12 años, pues no más de 2 horas de pantalla podría ser una recomendación genérica.
El diagnóstico precoz es fundamental para atajar esta afección. Si observamos que nuestro hijo hace gestos raros a la hora de enfocar o baja su rendimiento escolar, es hora de acudir al oftalmólogo.
Y ya están en París los 38 deportistas paralímpicos madrileños. Han llegado acompañados de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Hoy es la ceremonia de inauguración. Hay nervios, pero también la seguridad de haber entrenado bien y estar en buena forma. Lo dice Carlos Martínez, nadador de Pozuelo.
Saber que aquí todo es diferente, que es un campeón diferente, que hay gente que sale nueva, hay gente que es favorita y cae. Y que hay que estar tranquilo y con cabeza. Y sobre todo confiando mucho en el trabajo que estoy yo con mis entrenadores, que sé que ha sido muy bueno y que venimos en una forma muy buena.
Y un hombre de 26 años ha sido detenido en el distrito de Tetuán cuando trataba de entrar ilegalmente en una vivienda. Los policías municipales le sorprendieron infraganti cuando forzaba la puerta de un domicilio. Fueron varios de los vecinos los que alertaron a la policía.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados...
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. 920-2011.
Con 23 grados a estas horas en el centro, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse una sandía marca El Corte Inglés. Origen nacional, entera por 99 céntimos el kilo y media cuarto a 1,49 el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.